Hermano, vayamos ahora a la palabra de Dios, a estudiar esta doctrina que estamos considerando acerca de la persona de Satanás. Vimos ya los diferentes nombres con que la Biblia revela a Satanás. Hay en la Biblia un amplio registro de nombres con lo que Dios designa a Satanás. Le llama diablo, lucero de la mañana, el acusador, el tentador, Belcebú, príncipe de los demonios, el malo, padre de mentira, príncipe de este mundo, el maligno, el dios de este siglo, Belial, príncipe de la potestad del aire, Abadón, Apolión, gran dragón, serpiente antigua. Cada uno de estos nombres, que son los más usados en la Biblia, revelan el carácter, la naturaleza, las cualidades o las acciones de Satanás con relación a este mundo. Cada una de esas palabras describen a Satanás en su obrar, en su actuar en este mundo. Pero la Biblia no solamente revela a Satanás con nombre que el mismo Dios le ha asignado, sino que también revela la personalidad de Satanás. Tanto las cosas como las personas tienen nombre. Satanás por eso tiene nombres, nombres que son representativos de su naturaleza, de sus cualidades, de su accionar en este mundo. Yo quiero en esta mañana que consideremos la personalidad de Satanás, tal y como lo revela la palabra de Dios. Hay en la Biblia una amplia gama de revelaciones acerca de la personalidad de Satanás. Tanto de Satanás como de los demonios, la Biblia nos habla de sus cualidades personales. Como sabemos, en el mundo, Satanás es básicamente un personaje mitológico. Y lo emplean como un personaje de comedia, para hacer comedia, tanto en el cine como en el teatro. A Satanás lo visten con diferentes ropajes para hacer el papel de un ser mitológico. Creencias antiguas de pasadas civilizaciones, y de esa manera lo encarnan, lo hacen para hacer dramas, tanto en el teatro como en el cine, lo hacen para representar personajes de ciencia ficción, tanto en el teatro como en el cine. Ahora, todo ello básicamente revela la incredulidad del mundo con relación a la existencia de Satanás como un ser personal. ¿Por qué convierten a Satanás en un personaje de ciencia ficción? ¿Por qué lo ven como un ser básicamente mitológico? Porque no creen en él. No creen en él. De ahí que para ellos, para el mundo, Satanás es un ser mitológico de religiones antiguas. Es un personaje que ellos pueden vestir a su antojo, pintar a su antojo y representar a su antojo aquí en sus obras de teatro, en el cine, la televisión, etcétera. he visto algunos comediantes disfrazándose de Satanás. Recuerdo una película muy famosa de Cantinflas, donde él fue, dio un viaje al infierno y allí tuvo unos tratos con Satanás. Allí Satanás era representado con un ser particular, con una vestimenta, unos atuendos, propio de cómico, un cómico. Satanás era un cómico allí en el infierno. Y Cantinflas tuvo un tiempo allá tratando con Satanás, cherchando con Satanás, etcétera, etcétera. Es el personaje que está allí. El personaje central de esa película es Satanás. Y así es como lo representa el mundo, como un personaje de ciencia ficción. No creen en Satanás. Ahora, la Biblia es clara con relación a la personalidad que tiene Satanás, como también los ángeles caídos o demonios. Satanás, como todo ser creado, Dios lo creó con una personalidad, con una individualidad que tiene sentimientos, tiene pensamientos, afectos y voluntad. Es un ser que la Biblia lo describe como un ser astuto, como un ser perverso. Debemos de recordar que cuando Dios lo creó, lo dotó de una sabiduría y de un poder extraordinario. Como una de las potestades superiores, como uno de los seres creados para ejercer cierto tipo de dominio, de gobierno sobre el mundo angelical. Y en este contexto, cuando Lucifer se convirtió en el diablo, él no perdió el poder de su sabiduría. Él la pervirtió, pero no la perdió. Pervirtió su sabiduría, pero no la perdió. Por eso se le describe como un ser astuto, un ser astuto y perverso, porque él corrompió esa sabiduría extraordinaria con la que fue dotado cuando lo crearon, y esa sabiduría con la que fue dotado originalmente, pervertida, fue la que él usó para pervertir la raza humana, comenzando con Adán, la cabeza federal de la raza humana. La Biblia nos enseña los rasgos más sobresalientes de la personalidad de Satanás. Por ejemplo, la Biblia nos habla de Satanás como un ser que tiene intelecto. Tiene intelecto. Mateo capítulo 4, versículo 6. Mateo 4, 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Ese texto revela a Satanás con un intelecto. Satanás tiene un intelecto, por eso puede hablar. Por eso puede memorizar la palabra de Dios. Cuando él estaba citando aquí a este texto de las Escrituras, al Señor Jesucristo, él no tenía en sus manos una copia de la del Antiguo Testamento. Él lo tenía memorizado. Lo tenía memorizado. Por eso le dijo a Cristo, escrito está. Por eso le citó las Escrituras al Señor Jesucristo. ¿Y qué prueba esa cita que él hace? Que él tiene un intelecto capaz de conocer y de memorizar las Escrituras. Pero también eso revela que él tiene la capacidad para hablar. Solamente un ser personal puede hablar. Es lo que él está haciendo aquí, hablando con el Señor Jesucristo para citarle las Escrituras. Es lo que está claro ahí en ese pasaje. En Lucas capítulo 4, vayamos allá. Lucas capítulo 4, versos 11 Aquí en ese pasaje encontramos a Cristo siendo tentado por 40 días, versículo 3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esa piedra que se conviertan en pan. Versículo 5. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esa potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Versículo 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Qué es lo que encontramos en ese cuadro que nos pinta Lucas? A Satanás hablando de manera clara y precisa, en un lenguaje perfectamente comprensible, comunicándole lo que eran sus deseos. Y para eso, naturalmente, que empleaba nada más y nada menos que la misma palabra de Dios. ¿Qué nos revela eso? Bueno, que Satanás posee intelecto, tiene un poderoso intelecto, capaz de poder llevar una conversación con argumentos claros y precisos. Y amados hermanos, lo que él hizo con Jesús es lo que él sigue haciendo con cada creyente en el día de hoy. Es lo mismo que él puede hacer con cada uno de nosotros. En Efesios capítulo 6, verso 11, dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Satanás es un ser personal con la capacidad de acechar. ¿Qué significa acechar? Acechar es vigilar, observar atentamente. Obviamente, detrás de algo, que aquel que está siendo acechado no pueda apercibirse de nuestra presencia. una endija pequeña que permite ver desde afuera, pero el que está adentro no puede ver lo que está afuera. Esa es la idea de acechado. Y esa es una de las actividades de Satanás, una de las obras de Satanás. Él vive acechando. Acechando. El apóstol Pablo lo pone claro. Bien claro. Pablo describe esas acechanzas del diablo, porque él es un ser personal que tiene un intelecto que puede realizar una obra como la acechanza, como la acechanza. ¿Cuál es la razón por la cual el apóstol da esa nota? Él lo pone bien claro. En los versos que continúan, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Satanás acecha. Es un brechero, como dirían los tigres en los barrios, que viven mirando por las endijas. Es un brechero. Esa es una de sus cualidades personales. No solamente posee intelecto, también tiene emociones. Primera de Timoteo, capítulo 3, presenta esa cualidad de la personalidad de Satanás. Primera de Timoteo 3:6, el apóstol dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Esa palabra ahí, envanecerse, básicamente lo que describe es esa capacidad de llenarse de orgullo, de arrogancia, de altivez que tiene la personalidad de Satanás. Por eso el apóstol recomienda que no se ponga en el ministerio pastoral, diaconal, a un nuevo creyente, porque le puede acontecer lo mismo que le pasó a Satanás, que se llenó de arrogancia, de orgullo, de altivez. ¿Y qué es todo eso? Emociones, emociones de grandeza. Apocalipsis capítulo 12 también revela las emociones de Satanás. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ello. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo! Ese texto es bien interesante porque revela que Satanás no solamente, como vimos en el texto anterior, experimenta orgullo, arrogancia, altivez, vanidad, sino que también experimenta ira. Y como sabemos, la ira es una emoción, es un sentimiento que solamente experimentan las personas. Es un elemento de la personalidad, la ira, el enojo, la rabia. Verso 17 del capítulo 12. Entonces el dragón se llenó de ira, el dragón es Satanás, el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ese texto es interesante también porque revela a Satanás no solamente en un estado de ira contra la iglesia, sino también en guerra contra la iglesia. Él está en guerra, haciéndole la guerra a la iglesia. Y obviamente eso es una capacidad que solamente la tienen las personas. La capacidad de hacerle guerra a alguien solamente la tienen las personas. Por eso decimos que Satanás es un ser personal. Experimenta ira y hace la guerra a sus oponentes, a sus enemigos. Tiene intelecto, tiene emociones, pero también Satanás tiene voluntad, tal y como lo expresa la palabra de Dios, en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 26. Satanás tiene intelecto, tiene voluntad, tiene emociones. 2 de Timoteo 2:26. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ese pasaje también revela varios detalles de la personalidad de Satanás y de sus obras. El apóstol aquí habla de que se debe de ministrar la palabra de Dios, la sana doctrina, a los que se han extraviado de esa sana doctrina. ¿Con qué propósito? Bueno, aquí está claro. Por si quizá Dios les concede que se arrepientan al conocer la verdad. ¿Y cuál será el resultado cuando ellos conozcan la verdad? Escaparán del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y lo que ese texto nos enseña, mis amados hermanos, es interesante. Cada persona sin Cristo, aquí se nos dice que está cautiva de Satanás. ¿Y cuál es el medio que él emplea para cautivar a los inconversos, a los herejes, a los que están inmersos en herejías? ¿Cuál es el lazo? Bueno, esas herejías que ellos profesan. Ese es el lazo que Satanás emplea para mantenerles cautivos. Y solamente Dios podrá sacarle de allí. Solamente Cristo podrá romper ese lazo con que Satanás mantiene prisionero o en cautividad a voluntad de él a los herejes. En Isaías capítulo 14, versos 13 al 14, 5 veces vemos que allí se expresa la idea de que Lucifer hará algo. Y el hacer cosas es una cualidad propia de quienes tienen una voluntad. ¿Quiénes pueden hacer cosas? Bueno, aquellos que han sido dotados de una voluntad. En Lucas capítulo 4, el texto que leíamos un rato, vemos aquí a Satanás afirmando que tiene la capacidad para dar reinos. Todo esto te daré. Le prometió él al Señor si postrado me adorar. ¿Qué nos indica todo eso, mis amados hermanos? Que Satanás es un ser con una voluntad, es un ser con emociones, es un ser intelectual. En otras palabras, Satanás no es un mito. Satanás es nada más y nada menos que un ser personal. Pero también la Biblia nos indica que Satanás tiene conocimiento. Y como sabemos, el conocimiento es una cualidad que solamente las personas lo tienen. Apocalipsis 12:12, el texto que acabamos de leer, dice: el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Sabiendo. ¿Cuánto tiempo le queda a Satanás? Él lo sabe. Sabiendo que tiene poco tiempo. Él sabe que es poco. Y sabemos qué significa la palabra poco. Que no es mucho. Él sabe que tiene poco tiempo. Y esa es la razón por la que está lleno de ira. Le queda poco tiempo aquí en la tierra para hacer fechorías. Vemos que Satanás tiene sabiduría. En Ezequiel 28:12 dice: tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza, lleno de sabiduría. Como decíamos, esa sabiduría él no la perdió, él la pervirtió. Satanás tiene la habilidad para organizar y ejecutar acciones. Como bien lo expresa Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Qué nos indica este pasaje? Que Satanás tiene la capacidad de organizar acciones y de ejecutar acciones. Lo vemos aquí. Nada más y nada menos que librando una gran batalla, dice aquí. Una gran batalla. ¿A quiénes se enfrentaban? ¿El diablo y sus ángeles? Ahí está bien claro. Luchaban contra Miguel y sus ángeles. Y aquí se habla de él como el dragón, para describir su poder, naturalmente. Tiene capacidad organizativa y tiene la capacidad para ejecutar acciones. La Biblia presenta a Satanás y lo trata como un ser moralmente responsable de sus actos, de sus hechos, de sus acciones. En Mateo capítulo 25, versículo 41, se destaca que Dios le dispensa al diablo un trato como un ser responsable de sus hechos y de sus acciones. Vayamos a Mateo 25. Mateo 25, verso 41. Dice aquí: entonces dirá también a los de la derecha, a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y este pasaje, mis amados hermanos, lo que nos revela fundamentalmente es que Satanás recibirá una condenación, y la pregunta es ¿por qué? Bueno, porque él es un ser responsable de sus obras, de sus hechos, desde el punto de vista moral, delante de su Creador. El infierno fue preparado para el diablo y para sus ángeles. ¿Y para qué lo prepararon? Bueno, lo prepararon para que allí se ejecute la justicia de Dios por aquellas obras, por aquellos pecados con que ellos quebrantaron la ley de Dios, porque por cuanto eran seres moralmente responsables. De ninguna otra criatura se dice que serán responsables delante de Dios, ni de los árboles, ni de los peces, ni de los animales cuadrúpedos, de ninguna especie, de ningún ser que no sea racional. Dios pide cuenta de su vida moral. De Satanás Dios pedirá cuenta, porque él es un ser personal, y como ser personal, él es un ser moralmente responsable de sus hechos y acciones. Pero también es interesante observar que en la Biblia se usan nombres personales para designar la persona de Satanás. Se usan nombres personales. Por ejemplo, en Job capítulo 1, versos 6 al 7. Job 1, 6 al 7. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Es interesante aquí también en este pasaje, en donde se designa, el mismo Dios designa a Satanás con un nombre personal, en virtud de que él está aquí entre los hijos de ¿quién? Entre los hijos de Dios. Y obviamente aquí cuando se habla de hijo de Dios se refiere a que él es un ser creado por Dios. Él es un ser creado por Dios, como lo somos nosotros. Cada persona, cada criatura es un ser creado por Dios, y desde ese punto de vista es un hijo de Dios, porque Dios fue el que le dio origen a su existencia, aunque luego se convirtió en el diablo. Pero no fue creado originalmente como el diablo. Ahora, desde el punto de vista de la creación, él es un hijo de Dios, porque su origen estuvo en la creación de Dios. ¿De dónde vienes?, le preguntaron. Solamente un ser personal puede ir y venir. Note cómo responde él. De rodear la tierra y de andar por ella. Solamente un ser como lo es Satanás, un ser personal, puede rodear la tierra, puede andar por esa tierra. Pero también observemos que Satanás puede entrar en personas para lograr sus objetivos. Y eso fue lo que sucedió en Judas, como bien lo enseñan las Escrituras, en Juan capítulo 13, verso 27. Vemos que allí dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Con quién estaba hablando Cristo aquí? ¿Con el diablo o con Judas? ¿A quién fue que le dijo lo que va a hacer, hazlo pronto? ¿Al diablo o a Judas? ¿A cuál de los dos fue que le dijo eso? ¿Sí? ¿Al diablo o a Judas? Se lo dejo como tarea para que me escuche después. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces, Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Es interesante observar, hermano, la acción que cometió Satanás. Entró a él. Él estaba fuera, naturalmente. Estaba fuera del corazón, fuera de la mente, fuera de la vida de Judas. Pero en este contexto dice que él entró. ¿Entró dónde? Al corazón de Judas. Entró al corazón de Judas. Y después de estar allí, él debía de ejecutar una acción. ¿Cuál? La de entregar a Cristo. De manera que ese acto de entrega que Judas llevó a cabo, lo hizo por la inspiración del diablo. Por la inspiración del diablo. Es lo que nos dice ahí ese pasaje bíblico. Pero Satanás no solamente puede entrar en el corazón de personas, como en el caso de Judas, también puede inspirar y poner palabras en la boca de las personas. Y esto es bien interesante, hermano. Esto es bien interesante. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejante cosas. ¿Qué cosas? Bueno, Jesús había dicho que ya su ministerio estaba llegando al final y que todo lo que se había profetizado de él acerca de su pasión y su muerte estaba cerca de cumplirse. Eso fue lo que él le notificó a los discípulos. Y la respuesta de los discípulos fue exactamente esta, en la boca de Pedro. Dice que Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderle por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. La Reina Valera traduce, apártate de mí. Esto es la versión de las Américas. Aléjate. Aléjate de mí, Satanás. Representa una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios, le respondió el Señor. Ahora, lo que aquí podemos observar es que Satanás está activo. está activo poniendo en los labios de Pedro palabras convincentes para que el Señor no fuera a la cruz. ¿Quién estaba detrás de esa treta? Satanás. Esa fue la revelación singular que hizo Cristo. Aléjate de mí, Satanás. ¿De quién eran las palabras que pronunciaba Pedro? Aparentemente, palabra cargada de gran conmiseración para con el Señor. Pero en esencia, ¿de quién eran las palabras? De Satanás. Esos labios de Pedro en ese momento estaban pronunciando el lenguaje del diablo, las palabras de Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Amados hermanos, toda palabra que venga del diablo es una trampa peligrosa para nosotros. No debemos olvidarnos de eso. Todo lo que nos aparte del camino de la verdad, del camino de la vida, del camino de la gracia, todo tiene su origen en la teología del diablo. En la teología del diablo. Y mire que estaba usando buenos argumentos. Porque ¿quién quiere que un ser querido vaya a una desgracia como la cruz? Es obvio que nadie. Pero Cristo vino a esta tierra no para vivir eternamente aquí, sino para morir por nuestros pecados. Y Satanás lo sabía. Por eso estaba usando los argumentos piadosos de Pedro para detener al Señor en su marcha hacia la cruz. Satanás estaba detrás de los labios de Pedro que pronunciaban esas compasivas palabras en favor del Señor. Se disfraza como ángel de luz para engañar a Satanás, para engañar a los hombres. Esa es otra revelación que nos hace la Biblia acerca de Satanás. Se disfraza como ángel de luz para engañar. Segunda los Corintios 11:14. Y no es maravilla. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, nos dice la palabra de Dios. Se disfraza como ángel de luz. Y amados hermanos, sabemos para qué se usan los disfraces. En la famosa fiesta esta de, ¿cómo que se llama? El carnaval, se disfrazan. En la otra fiesta que hacen ahora, la del orgullo gay, usted ve muchos pajarazos que dan por ahí, con corbata, con saco, con mucha barba, pero en esa fiesta se disfrazan y sacan para afuera lo que ellos son. Usted no lo puede conocer porque están desconocidos, están disfrazados para exhibir ese orgullo gay. Y en este carnaval sucede lo mismo, se disfrazan. Y es interesante los famosos diablo cojuelo de para acá, los disfraces, las diferentes variaciones que hacen de esos disfraces, llamado diablo cojuelo o cajuelo, no sé cómo que le dicen. Son disfraces que usan para representar simbólicamente a Satanás. Se disfrazan como becerro con mucho cuerno, bien interesante, perro con muchos cuernos, pero en general le ponen un rabo y le ponen muchos cuernos y cosas de esas. Así es como lo hacen los disfraces acerca de Satanás. Eso es una de las maneras en que el mundo interpreta y ve a Satanás como un personaje mitológico que no ofende ni hace daño a nadie. Y así lo representan en sus actuaciones. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, dice aquí. Pero también puede atar a las personas con enfermedades por largo tiempo. Lucas 13 y 16. Lucas 13 y 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? Las enfermedades. Observe que aquí se describen como atadura de Satanás. Como atadura de Satanás. 18 años, dice aquí, que Satanás la había atado. 18 años, padeciendo una terrible enfermedad. Y en el versículo 12 vemos cómo Cristo la desata de esa ligadura, de esas cadenas, llamada enfermedad con que Satanás la había atado 18 años. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Eres libre de tu enfermedad. Así el Señor desató a esa mujer. Satanás tiene el poder para atar con enfermedades por largo tiempo a las personas. Y, amados hermanos, eso no significa que no debamos de buscar medicina para los tratamientos para las enfermedades que padecemos. Recordemos que en todo caso las enfermedades son parte de la maldición de Dios sobre este mundo, incluyendo nuestros cuerpos. Las enfermedades son, podríamos decirlo, que como lo presenta Juan Carlos Rael, parte de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque son un preaviso que nos anuncian que vamos a morir y que debemos arreglar cuenta con Dios, que debemos de prepararnos para nuestro encuentro con el Creador. Las enfermedades tienen ese propósito. Y en ese sentido, las enfermedades debemos de verlas con ese lente, como preaviso. Pero en esencia, las enfermedades tienen su origen en el pecado original. Son una secuela, una consecuencia directa del pecado original. El pecado original, por eso, no solamente impactó el alma, sino también el cuerpo, debilitándolo y haciéndolo potencialmente inclinado a enfermarse por las muchas dolencias que conocemos. ¿Cuántos tipos de enfermedades hay? Hay miles y miles de enfermedades que afectan de muchas maneras los diferentes órganos del cuerpo. Y en ese contexto, mis amados hermanos, cuando oramos por los enfermos, estamos cumpliendo con un propósito redentor. ¿Por qué? Bueno, porque las enfermedades son una secuela del pecado original. Y en ese contexto, también el diablo las usa para amargarnos la vida, definitivamente. Para hacernos miserables. Para hacernos inútiles. Y es interesante observar el caso de Job. Entre las cosas que Satanás atacó, ¿qué fue? La salud de Job. Job era un hombre saludable hasta el momento en que Satanás le regó un polvo que le convirtió su cuerpo en sarna. Fue un hombre saludable hasta ese día, hasta que intervino Satanás. Y en ese contexto, mis amados hermanos, es interesante ver este pasaje bíblico, como Cristo revela aquí, que detrás de la enfermedad de esa mujer, hija de Abraham, la mano que estaba allí, ¿quién era? La mano de Satanás. De manera que Satanás se disfraza para engañar, pero también puede traer enfermedades por largos años, 18 en el contexto de esta mujer. Siembra mala semilla, es otra de las actividades de Satanás. Siembra mala semilla. Dice Cristo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró, ¿quién? ¿Quién es? El diablo. El diablo siembra. Toda doctrina herética que aparte al hombre de Dios. Aquí Cristo la presenta como una semilla. Pero también presenta a quien la siembra, el diablo. Él es el sembrador de esa semilla. Como observamos anteriormente, Satanás puede también herir con enfermedades. Job 2:7. E hirió a Job con llagas malignas, desde la planta del pie hasta la coronilla. ¿Quién ejecutó esa acción? Fue el diablo. Hirió a Job con llagas malignas. Pero también observemos que es calificado Satanás como el padre de los pecadores. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre es hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Quién es el papá? El que engendra hijos impíos, inconversos, dice aquí que es el diablo. Cada impío, cada inconverso, tiene un papá. ¿Cómo se llama ese padre? Según Cristo, el diablo. Por eso se le llama el padre de la mentira. Finalmente, en la Biblia observamos que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Eso está en Juan capítulo 8, como podemos leer allí. Amados hermanos, Satanás es un ser personal. Está claro en la Biblia. Todas las acciones de la personalidad él la puede ejecutar. ¿Por qué? porque Él es un ser personal. Él es un ser personal. Y en ese contexto, amados hermanos, debemos de dar gracias al Señor Jesucristo, porque Él es el único que puede vencer a Satanás en este mundo donde vivimos nosotros, que es un teatro de operaciones de Satanás, de esa personalidad que es Satanás. Por eso la advertencia del apóstol Pedro, sed sobrios y velad, razón, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Esa es una advertencia y es un mandamiento. ¿Cuál es el operar del diablo hoy? Aquí está claro. Anda alrededor buscando a quien devorar. Que Dios nos dé la gracia de velar y de orar. ¿Para qué? Para que Dios nos dé discernimiento para ver el diablo como la Biblia lo presenta. Hay un retrato aquí, claro. Una de las cosas que hacen en la policía es que tienen pintores de rostro. Y cuando alguien es víctima de un delincuente de eso de la calle y no lo atrapan en el acto, esos pintores cogen las informaciones del individuo. ¿Cómo era el individuo? ¿Era blanco? ¿Era moreno? ¿Era la cara redonda, la cara larga, la nariz, los pómulos, los ojos? ¿Cómo lo tenía? Y ese hombre empieza en su imaginación a hacer trazos. Cada uno de los rasgos que la víctima le narra lo pone en papel y tinta. Y a la conclusión que llega ese señor pintor, escuchando los rasgos, es dibujar a esa persona tal y como así, mira, ese mismo, ese fue el que me atracó. Y obviamente ellos tienen una base de datos, comparan el rostro dibujado con la fotografía que tienen allí en el archivo y pueden llegar por esa vía a capturar a ese delincuente. Hermanos, ¿para qué ese retrato del diablo en la Biblia? ¿Para qué? Para que lo conozcamos. Hay que conocer a Satanás. La teología del diablo es muy descuidada en las iglesias, es obvio. Pero como pudimos observar, la Biblia no solamente nos ofrece un retrato pormenorizado de Cristo, sino que también nos ofrece un retrato pormenorizado de Satanás. ¿Con qué propósito? Bueno, para que lo conozcamos, para que sepamos que Él es una persona con esas cualidades. Con esas cualidades es que Él anda como león rugiente. ¿Y qué busca ese león? La carne suya, la vida suya, la vida mía. Eso es lo que él anda buscando. Ahora, su responsabilidad es velar, o sea, tener un conocimiento claro de quién es Satanás, para que cuando usted vea ese león que se está acercando, y no crea que va a venir como león, sino como un ángel de luz. Porque sabe que si se le acerca a usted como un león, ¿qué usted va a hacer? Salir huyendo. Ahora, si él viene como un ángel de luz, ¿ya se acuerda del cuento de la Caperucita Roja? ¿Eh? ¿Se acuerda de ese cuento que nos contaban en la escuela cuando estábamos pequeños? La Caperucita Roja. ¿Cuál es el problema de la Caperucita Roja? El famoso lobo. Quería comer carne de Caperucita. Pero para poder comer Caperucita, ¿qué tenía que hacer él? ¿Ir como lobo o ir disfrazado de una oveja? Hermano, disfrazado de oveja, hablaba como oveja, pensaba como oveja, actuaba como oveja. Incluso se puso una vestimenta, o sea, el cuero de una oveja, se arropó con eso, se lo cosió. Ahora, lo que no se pudo sacar fueron los colmillos. Eso no se lo pudo cambiar, no se pudo sacar los colmillos. Hermano, por algún lado, quien tiene discernimiento podrá ver los colmillos del diablo. Espérate, aquí está Satanás. Se ve como una oveja, pero esos colmillos no lo tienen las ovejas, las ovejas no tienen dientes. Las vacas no tienen dientes. Los lobos tienen dientes y colmillos. Por algún lado Satanás sacará los dientes. Pero para que usted pueda discernir eso, ¿qué usted tiene que conocer? Lo que nos enseña la Biblia acerca de Satanás. No la mitología, lo que enseña la Biblia acerca de Satanás. Porque él no ha cesado, hermano, él no ha cesado en su diario recorrer la tierra como lo hizo en los días de Job, lo sigue haciendo en el día de hoy. Anda buscando a quien devorar. Y usted será la víctima si se descuida. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, dice la gente. Entonces debemos de velar, y debemos de orar por discernimiento para que Dios nos dé luz, para ver las tetas de Satanás, en todas las situaciones que se nos presentan, en todas. Porque observemos que Cristo pudo ver, aún en las palabras de cuidado que Pedro estaba teniendo para con él, que detrás de esa palabra de cuidado, de prevención que estaba pronunciando Pedro, estaba la mano de Satanás detrás de eso. Apártate de mí, Satanás. Fue la expresión del Señor. Y en ese contexto, aún de las cosas más piadosas, en su apariencia, en su cascarón, debemos de ser cuidadosos, como lo fue el Señor en los días de Pedro, para que podamos llegar al cielo cantándole victoria por el triunfo que hemos tenido frente a las tretas de Satanás en este mundo. Que Dios nos ayude, hermano, a perseverar en ese velar y orar, porque ahí está la gracia de Dios para nosotros. Oremos. Padre, queremos agradecerte en esta hora, esta revelación tan clara que tú haces acerca de la persona, de la obra y del trabajo de Satanás en este mundo. Padre, rogamos que tú nos dé esa gracia para velar y para orar. Para velar y orar a fin de que nuestras almas puedan mantenerse libre de las obras del diablo en nuestras vidas. Bendícenos con esto, te lo rogamos.